cubanos califican de pésimas las condiciones en los hospitales del país. Intelectuales cubanos piden solidaridad a la comunidad internacional para exigir al régimen que cese la represión contra la creación artística independiente. La escalada terrorista del ELN lleva al gobierno de Colombia a exigir a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros. Puertorriqueños a la espera de la renuncia de su gobernador, Ricardo Rosselló. Y tras recibir el encargo formal de la reina Isabel II, Boris Johnson se convierte oficialmente en el nuevo primer ministro del Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Son exactamente las 5:01 de la tarde del miércoles. Estamos a 24 de julio del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, y en la producción, Iván López Muñiz. Pendientes también estamos a lo que esté ocurriendo en San Juan de Puerto Rico, la decisión que debe de tomar el gobernador Ricardo Rosselló. Las muestras de protesta internacional incluso han llegado a la isla. Estamos esperando una decisión de un momento a otro y estaremos con ustedes dándole la información. Pero ahora vamos a Cuba con los titulares de nuestras noticias.
De crítica califican residentes las pésimas condiciones en los hospitales de Cuba. Tomás Cardoso amplía la información.
Cubanos califican de crítica la situación en los hospitales de la isla. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona denuncia la reciente muerte de su hermana de 48 años de edad, luego de haber sido diagnosticada erróneamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy hace un mes que falleció. Supuestamente para ellos era un dengue. 44 días estuvo en el hospital. El diagnóstico no se lo encontraron. Al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia, porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Los reactivos que tienen aquí están vencidos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que el Hospital Lenin enfrenta múltiples problemas de los que no escapan los salones de operaciones.
Por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida de yodo, incluso a veces hasta el agua y la iluminación.
Y en el Hospital Provincial de Camagüey, el Manuel Ascunce Domenech solo opera un elevador, además hay falta de climatización y agua, comenta la activista de la Flamur, Lady Tavares.
El ascensor que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
El clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara presenta problemas de contaminación en los salones de operaciones, informa el contapropista Joel Espinosa Medrano.
Siempre tienen problemas de contaminación. Muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tampoco hay cesto de basura, no hay colchas para limpiar.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró reporta la situación higiénica del Hospital Miguel Enríquez en el municipio de 10 de octubre, donde las labores de limpieza las realizan presas y no siempre hay transporte para llevarlas.
Es salud pública quien tiene que poner un transporte para que estas mujeres vayan a la limpieza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El médico especialista cubano Reinier Estrada Bachelor murió este lunes en Ecuador, donde trabajaba en una de las misiones médicas del gobierno cubano. Tenía 34 años de edad.
La información fue confirmada el martes por la Brigada Médica Cubana en Ecuador en su perfil de Facebook, que compartió imágenes del joven y de su funeral, pero no precisó las causas del deceso.
Con Reinier Estrada Bachelor ya son 4 los profesionales cubanos de la salud fallecidos en los últimos meses en Ecuador. Julio Oliva Vargas, la doctora Olga Lidia Sánchez y José Carrasco Arteaga, todos en circunstancias diferentes.
Y el Club de Escritores y Artistas Independientes Cubanos llamó a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para exigir al régimen de La Habana que cese la represión contra la libre manifestación artística y en especial para que libere a 2 raperos encarcelados. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente de la organización.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba, encabezado por el ex prisionero político Jorge Olivera, alertó sobre el hostigamiento de que son víctimas los raperos presos Michael Castillo Elosobo y Leonardo Rodríguez Pupito en sí.
El Club de Escritores está asumiendo un rol realmente de denunciar, poner en el contexto público estas dos anomalías, estas dos violaciones a los derechos humanos, en este caso de dos personas que utilizan su arte para protestar contra o lo que consideran está mal hecho, contra las consideran que es una política de censura del gobierno para impedir que el arte libre, el arte y la verdadera libertad de creación exista.
En las prisiones, los dos artistas sufren visitas y amenazas constantes de agentes de la seguridad del Estado, además de la instigación para crear discordias contra sus amigos más allegados de la oposición y el mundo artístico.
Son excelentes compositores, excelentes raperos, pero bueno, asumieron el reto de mezclar el rap con el activismo social y bueno, se encuentran encarcelados.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba llamó también a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de la democracia en el mundo a ejercer presiones efectivas sobre las autoridades cubanas para que suspendan de inmediato la represión contra la libre manifestación artística y creativa. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La organización Civil Rights Defenders convoca a la sociedad civil cubana a presentar textos sobre la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, firmado en 2016, para un libro que será presentado ese año en Bruselas, Bélgica.
La convocatoria está abierta hasta el próximo 31 de agosto. Los textos digitalizados no deben exceder las 1.500 palabras en Word y deberán ser enviados a latin@crd.org.
Los organizadores buscan revelar enfoques y propuestas profundas y novedosas relacionadas con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Cuba en 2016.
Y la comunidad internacional debe continuar fomentando el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, pero no imponer su propia agenda. Así dijo hoy en La Habana el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
En una conferencia de prensa conjunta con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, Lavrov dijo que La Habana y Moscú coinciden en que la crisis de Venezuela debe resolverse pacíficamente mediante el diálogo y sin interferencias extranjeras en alusión a los gobiernos occidentales.
Moscú y La Habana son dos históricos aliados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que gran parte de las potencias occidentales han reconocido al opositor Juan Guaidó como líder interino del país petrolero al considerar fraudulenta la reelección del mandatario socialista en 2018.
Y el tren en que viaja entre Santa Clara y Cienfuegos sufrió un descarrilamiento esta semana en el tramo de La Esperanza Ranchuelo debido a una negligencia en el cambio de vía. Desde Cruces en Cienfuegos, el periodista independiente Francisco Blanco Sanabria destacó la pericia del maquinista e informó que solo hubo heridos leves.
El tren de pasajeros número 314 de servicio regular o de segunda clase que viajaba de Santa Clara a Cienfuegos y viceversa sufrió en el cambio de vía 88 un descarrilo en su locomotora canadiense General Motors GM y sus dos únicos coches en la zona de Gamboa Castaño, a menos de 5 kilómetros del municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, entre las 9:30 y las 10 p.m. de la noche del 21 de julio, motivo y causa de negligencia y pésimas medidas de seguridad dejadas por los cambiavías y conductores del último tren y tripulación que por allí circuló. Añade uno de los conductores y colaboradores nombrado Vicky, que gracias a la suspicacia del operador y la tripulación habían aminorado la velocidad al evitar que ocurrieran muchas muertes y heridos graves al frenar en seco y sacarle presión al ingenio para que con las posibles chispas ardiera el depósito de petróleo de la misma. Agrega para concluir que cuando el tren se personó en el chucho o cambiavía estaba abierto y sin las adecuadas medidas de protección de los mecanismos de cierre, candado, cadena y palanca. El tramo Esperanza Ranchuelo de casi 10 kilómetros de extensión es uno de los más peligrosos viales de Cuba, que por sus líneas y puentecitos y alcantarillas de desagüe están en muy mal estado y en mal mantenimiento.
Por otra parte, un accidente de tránsito el martes en la localidad camagüeyana de Vertientes, en Cuba, dejó 16 heridos, 4 de ellos en estado grave, según informó por Facebook un organismo del gobierno en ese territorio.
El hecho ocurrió cuando colisionó el tren de pasajeros que cubre la ruta Camagüey-Santa Cruz del Sur en el crucero previo a la terminal municipal con el camión que transporta a los trabajadores de la unidad básica de producción cooperativa La Lima. Las autoridades pidieron no publicar los nombres de los heridos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Y a las 11, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba. A través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares, como le anunciamos al principio de este noticiero. Estamos en Puerto Rico pendientes. El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, se supone que presente su dimisión en las próximas horas y será relevado por la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Esto según informa hoy el diario local El Nuevo Día, el periódico de mayor circulación en la isla. Las fuentes consultadas por ese diario dicen que el gobernador Rosselló había dejado grabado ya un mensaje de despedida que se emitirá hoy miércoles en algún momento de la tarde o noche. Estamos en espera de que eso ocurra. En cuanto a si es grabado o no, estamos pendientes también hasta la decisión final del gobernador. Las manifestaciones pidiendo justamente la dimisión de Rosselló comenzaron el 13 de julio cuando se publicaron 889 páginas de un polémico chat en el que, entre otras cuestiones políticas, se utilizaban expresiones machistas y homófobas y otras palabras despectivas.
Las protestas en Puerto Rico están afectando la economía del país, causando pérdidas millonarias a restaurantes, hoteles y tiendas locales. Michelle Sagué, que está en San Juan, nos trae más detalles.
Oficiales de turismo calculan que solo el martes los 5 cruceros que decidieron cancelar sus paradas en San Juan debido a las masivas protestas pidiendo la renuncia del gobernador Ricky Rosselló le costaron a tiendas y restaurantes locales más de $3.25 millones. Y ya van 10 días de manifestaciones que comenzaron tras la divulgación el 13 de julio de mensajes por chat en los que el gobernador Rosselló y sus asesores utilizaban lenguajes obscenos para describir a artistas, políticos, periodistas y miembros del colectivo LGBT. Julio Morales es taxista y dice que sus ganancias diarias se han reducido, ya que los turistas temen visitar la isla.
Aquí ha afectado bastante el turismo, han cancelado bastante cruceros. Y el turista ha tenido miedo en venir a la isla por los problemas que están sucediendo aquí políticos.
El martes las autoridades locales emitieron órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con el chat que desencadenó la crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador. Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación de las leyes éticas. Y se espera que las manifestaciones en Puerto Rico continúen con la convocatoria de un segundo paro nacional el jueves en la denominada Milla de Oro de Atorrey, zona donde se concentran bancos locales e internacionales y compañías financieras. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La escalada terrorista del Ejército de Liberación Nacional obligó al gobierno de Colombia a exigirle a Cuba que honre el tratado de extradición entre los dos países y entregue a jefes terroristas protegidos por el régimen en La Habana. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
La serie de atentados terroristas cometidos por guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra el transporte de carga por carretera agilizó los reclamos del gobierno de Colombia a Cuba para que ordenen la extradición de los máximos jefes de este grupo que están viviendo en La Habana. El consejero presidencial de paz, Mario Ceballos Arévalo, dijo que Cuba debe honrar un tratado de extradición suscrito desde 1930 entre los dos países y entregar a los jefes guerrilleros acusados por la Fiscalía General de acciones terroristas en Colombia. Ceballos Arévalo sobre este pedido a Cuba dijo:
la Fiscalía General de la Nación ha dictado órdenes de captura contra personas que están ahora en la isla, están en Cuba. Desde los años 30 está vigente un tratado de extradición con Cuba. Cuba debe honrar ese tratado de extradición. Entonces, lo mínimo que debe hacer Cuba es honrar su compromiso de cumplir con la extradición independientemente de cualquier otra consideración.
Entre los guerrilleros del ELN que viven en Cuba desde hace casi un año está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, considerado el máximo jefe de la organización. Según los informes militares, el fundador del ELN, Fabio Vázquez Castaño, vivió bajo protección del régimen de Cuba, donde habría muerto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y Estados Unidos va a mantener las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato. Así lo dijo a La Voz de América el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Así nos informa ahora Jorge Agobián.
Estados Unidos se mantiene en la etapa de presión diplomática, política y económica frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero según Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, la estrategia contempla más.
Un presidente siempre tiene muchas opciones militares, siempre.
En entrevista con La Voz de América, Abrams aseguró que la presión estadounidense continuará, incluso bajo un hipotético escenario en el que Juan Guaidó acepte participar en elecciones con Nicolás Maduro en el poder.
Vamos a decir, bueno, es un error, según nosotros. Esperamos ver elecciones libres, pero no estamos levantando sanciones.
Sobre el respaldo hacia Guaidó, sin embargo, tiene otra perspectiva.
¿Bajo qué escenario, embajador, Estados Unidos retiraría el apoyo a Juan Guaidó?
Es casi imposible pensar. Sí, Juan Guaidó decide mañana que va a apoyar a Nicolás Maduro, pero en el mundo real no vamos a hacerlo.
Recientes incidentes con aeronaves estadounidenses provocaron esta reacción del diplomático.
¿Qué pasaría si, sin la intención, pero debido al peligro, unos norteamericanos habían sido matados? Espero que piensen dos y tres y cuatro veces, porque ellos no quieren ver la respuesta a la pregunta.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro tildó como provocaciones estos incidentes, indicando que constituye un riesgo a la seguridad del tránsito aéreo de su país. Maduro insiste en condenar las sanciones estadounidenses, al tiempo que indica que su base está sólida, algo que Abrams pone en duda.
Hay muchísimos chavistas que piensan que madurismo no es una forma de chavismo, que Maduro está matando al movimiento de Chávez.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A 6 meses de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la opinión pública se divide entre quienes creen que el cambio político ha demorado demasiado y quienes dicen que se ha logrado avanzar mediante la presión internacional. Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles desde Caracas.
Desde el 23 de enero de este año, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha logrado el reconocimiento de al menos 55 países del mundo. Sin embargo, reconoce que el camino para sacar del poder a Nicolás Maduro ha sido cuesta arriba.
Hay una abrumadora realidad para el régimen, para la dictadura. Somos una inmensa mayoría, millones de venezolanos decididos a impactar contra un tren que se decía que es miserable, que es la dictadura.
La ruta trazada desde su juramentación, el cese de lo que llama la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, aún no se ha conseguido, lo que ha desilusionado a algunos de sus seguidores.
Creo que no se han cumplido los objetivos, o va muy lento, no sé qué pasa, pero yo creo que mucha gente piensa lo mismo, que las expectativas no se están cumpliendo, pues.
Otros venezolanos, como este exministro del fallecido presidente Hugo Chávez, cree que con Guaidó se ha retomado la protesta de calle y celebra que haya incluido en su ruta a quienes, como él, militaron en el chavismo.
Lo que hoy vivimos es un gobierno aislado contra una nación que reclama cambio. Y en esa nación que reclama cambio están los que alguna vez creímos en el ideal de la igualdad, de la justicia, pero que terminó siendo, como toda la nación sabe, un fraude.
Encuestas de las firmas Data Analysis y Delfos sitúan la opción de voto hacia Juan Guaidó entre 60 y 70% si las elecciones fueran en los próximos días, en contraste con el apoyo recibido por el actual presidente en disputa, Nicolás Maduro, que solo se ubica en cerca de 20%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el martes en Nicaragua se conmemoró el Día del Estudiante. En el año 1959, la dictadura somocista ejecutó a 4 estudiantes. A 60 años de este hecho histórico, los estudiantes que hace un año iniciaron las protestas contra el gobierno acusan al actual presidente Daniel Ortega de perpetrar una masacre peor. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Levis Rugama es uno de los dirigentes estudiantiles que inició las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Por varios meses estuvo en prisión, acusado de cometer actos terroristas. Rugama se reunió con sus compañeros para conmemorar el Día Nacional del Estudiante. En 1959, durante la dictadura somocista, 4 estudiantes fueron ejecutados durante una protesta. Para estos universitarios, la reacción del gobierno de Daniel Ortega ha sido peor que la de Somoza, ya que en un año de conflicto social, murieron más de 100 jóvenes.
Si ustedes comparan el nivel de agresividad y las víctimas contables de ese año, no son contables a las de este año.
Wendy Juárez, otra de las líderes estudiantiles, denuncia que producto de las acciones del gobierno, cientos de estudiantes quedaron lisiados y con traumas.
Los chavalos han sido torturados y encontrados casi descuartizados. Entonces, sí, la masacre de Daniel Ortega es en mucho mayor grado que la de Somoza.
Sin embargo, Edén Pastora, quien forma parte de la administración sandinista, asegura que los estudiantes son terroristas que intentaron derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Aprendimos de los golpes suaves. Aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas. Aprendimos que aquí había odio. No sabíamos que había tanto odio.
En más de un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, miles de estudiantes se han exiliado y otros han sido expulsados de las universidades por participar en lo que el gobierno considera un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
5:21 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba y lo que pueden esperar esta noche en toda la isla con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Georgia y las costas de Jacksonville, se extiende un frente frío sobre el sur de Alabama y el norte de la Florida, que penetra las aguas del norte del Golfo de México y que llega hasta otro centro de bajas presiones en las costas de Texas. La importancia de este sistema radica en la aparición, en algunos modelos numéricos, del surgimiento de un disturbio ciclónico en la banda del frente frío en el curso de esta semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas para mañana estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la noche, pero del sur al sudeste desde las horas de la mañana entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:22 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Pasamos a las noticias en Estados Unidos. El exfiscal especial Robert Mueller dijo hoy ante el Comité Judicial del Congreso que la investigación sobre la interferencia rusa no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal entre la campaña presidencial del hoy presidente Trump y Rusia. Sin embargo, dijo que su investigación no exonera al presidente estadounidense de obstrucción a la justicia, como ha afirmado el propio presidente, y que el mandatario podría ser procesado después que abandone el cargo.
Y el FBI realiza cerca de 1,000 investigaciones sobre el robo de propiedad intelectual a Estados Unidos en China. Nos informa desde Washington, Tony Carlos.
El FBI tiene abiertas casi 1,000 investigaciones sobre intentos de robo de propiedad intelectual, y casi todas involucran a chinos, dijo este martes el director del FBI, Christopher Wray, al Comité Judicial del Senado. No hay ninguna nación que represente una amenaza de contrainteligencia más grave para este país que China. Y no lo digo a la ligera, señaló Wray. Y al ser consultado quién quedaría en el segundo lugar, dijo, posiblemente Rusia, y agregó, tenemos en estos momentos posiblemente más de 1,000 investigaciones en todo el país que involucran un intento de robo de propiedad intelectual de Estados Unidos, ya sea por espionaje económico o contra la proliferación. Casi todas conducen a China. Es una amenaza que es profunda, diversa, amplia y desconcertante. No se equivoquen, esta es una alta prioridad para todos nosotros, puntualizó. Los arrestos de personas involucradas en operaciones chinas para robar secretos de Estados Unidos, ya sea por razones corporativas o para obtener secretos de defensa, han aumentado considerablemente en los últimos años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Negociadores chinos y estadounidenses se reunirán la próxima semana en Shanghái para sostener conversaciones sobre comercio. Así lo dijo hoy el secretario del Tesoro Steve Mnuchin a la cadena de televisión CNBC.
Mnuchin agregó que él y el representante comercial Robert Lighthizer liderarán la delegación estadounidense. Después las partes acudirán a una nueva ronda de charlas en Washington.
Son las 5:25 minutos. Más noticias titulares en Radio Martín. Asume Boris Johnson como el nuevo primer ministro británico y promete sacar al país de la Unión Europea. Dice que cueste lo que cueste. Así es la información de la agencia AFP.
Boris Johnson se convirtió oficialmente el miércoles en el nuevo primer ministro británico. El líder del Partido Conservador asumió formalmente el cargo tras reunirse en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel II, quien le encargó formar gobierno. Poco después, en su primera conferencia de prensa en Downing Street, prometió cumplir con su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Y reiteró que si es sin acuerdo con el bloque, su país estará preparado.
Es vital que nos preparemos para la posibilidad remota de que Bruselas se niegue a continuar negociando y nos veamos forzados a irnos sin un acuerdo. No porque querramos ese resultado, claro que no, sino porque es de sentido común prepararnos.
Johnson sucede en el cargo a Theresa May, quien tuvo que renunciar al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo de Brexit que había alcanzado con la Unión Europea. El nuevo primer ministro ya prometió revisar ese texto, aunque Bruselas ha advertido que no está dispuesta a cambiar nada.
El bloguero y dirigente opositor ruso Alexei Navalny fue detenido hoy cuando salía de su domicilio en Moscú por sus llamamientos a participar en un mitin no autorizado.
El opositor dijo que es cierto lo que dicen, que el deporte a veces es perjudicial.
El opositor, famoso por sus denuncias de corrupción en las altas esferas del poder, indicó que cuando salía de casa había junto al portal un microbús con agentes antidisturbios que lo detuvieron.
Según la portavoz del opositor Kira Yarmish, a Navalny le incriminan llamamientos a la participación en la manifestación no autorizada del próximo sábado a favor del registro de candidatos opositores para las elecciones locales en Moscú.
Ya a las 5:27 minutos vamos a compartir con ustedes información acerca de lo que estamos trabajando en nuestra página digital martinoticias.com con el colega Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Buenas tardes, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, estamos preparando un reportaje sobre la hipótesis de que, y además sale de musicólogos, productores musicales y arreglistas en Cuba, directores musicales también, de que el reggaetón en Cuba le habrían dado espacio supuestamente para aplastar al movimiento de rap. Y esto está sustentado sobre los comentarios, por ejemplo, y análisis de Juan de Marcos González, el que llevó a Buenavista Social Club a los planos estelares, pero también historiadores, periodistas y sobre todo porque ahora mismo hay dos raperos en prisión.
Deja ver si te entiendo lo que está, lo que se está planteando. El reggaetón es vacilón y el rap tiene muchas aristas.
Aunque hayan temas de reggaetón de manera general.
Social, de temas sociales.
Exacto. De manera general, el reggaetón es son temas un poco más livianos, son más ligeros. El rap se había convertido ya en un movimiento social. Más allá de los temas, de las letras y de la música misma, había un movimiento hip-hop.
Recuerdo en los años, digamos, 70, a finales de los 70, cuando en el apogeo del rap en Estados Unidos, estando yo, tengo que decirlo, ya saben a mi edad, en la ciudad de Nueva York estudiando, el rap estaba en su apogeo, claro. Y era con motivo de una queja social.
Claro, algunas de las hipótesis dicen que en Cuba se coló principalmente porque sus temas, las letras eran en inglés y la censura no iba hasta allá.
Hasta ahí llegamos, ¿no? Dentro de la revolución todo.
Entonces hacemos una enumeración en el reportaje quiénes han sido censurados, golpeados.
Quiénes han salido airosos, algunos me imagino, o victoriosos.
O
con suerte.
O con suerte. Es así.
Así estamos, ahí estamos. Luis Felipe Rojas, qué bueno, como siempre, nos trae lo que estamos trabajando en nuestra página digital, martinoticias.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30. Están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo están. Gracias por acompañarnos en la segunda media hora de este noticiero. 5:00 p.m, son las 5:30. Hoy es miércoles 24 de julio del año 2019. Natalicio de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Que merece estar viendo lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en estos momentos. Soy Margarita Rojo, mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias, en los controles el ingeniero Tomás Dariaga, en la producción Iván López Muñiz, estaremos con los comentarios de Armando Valladares, por supuesto la cápsula de salud, dicen que está interesante hoy, de la doctora Marisa Fuentes, el deporte con Pepe Lacayo y esperando noticias de Puerto Rico, a ver si se decide o no el gobernador Ricardo Rosselló de entregar el mandato, renunciar para el bien del pueblo. Mientras tanto, regresamos ahora a Cuba con más noticias.
Intelectuales rechazaron el concepto oficialista de la cubanidad enarbolado por el exministro de Cultura, Abel Prieto. Yolanda Huerga tiene más las reacciones.
Intelectuales cubanos criticaron el concepto de cubanía enarbolado por el exministro de Cultura, Abel Prieto, que tergiversa lo dicho sobre el tema por el escritor y etnólogo cubano Fernando Ortiz para justificar su incondicionalidad al régimen.
Lo que dice Fernando Ortiz en la cubanidad es que somos cubanos todos los que nos sentamos como tal cubanos, o sea que no hay un criterio que esté escrito en piedra que pueda decir, no, fulano es cubano, mengano cubano. Desgraciadamente, Abel Prieto trata de enmarcarse en una línea que haya una autoridad que es la que define quién es y quién no lo es.
Señaló el joven ensayista y escritor Gabriel Barrenechea desde Encrucijada, Villa Clara. En un artículo publicado recientemente en el periódico Granma, Prieto intenta definir los conceptos de cubanidad y cubanía, asignándole la cubanidad a todos aquellos nacidos en la isla. Pero la cubanía, según el escritor Orlando Freire Santana, solo a los que la cúpula gobernante considera sus fieles.
Se arrogan el derecho a la cubanía porque para ellos la cubanía es lo que, según ellos, sientan deseo de ser cubanos, que se interpreta el que simpatice con el actual estado de cosas en Cuba.
La cubanía se lleva a cualquier parte.
La llevan los que están aquí o los que se fueron por lo que se hayan ido, más que la patria o decidir vivir en Cuba o vivir fuera.
Entró en la polémica el narrador y poeta granmense Rafael Vilches. Barrenechea concluye que el único criterio de la cubanía no puede ser dejado a la mano de la voluntad eliminadora de alguna comisión estatal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un grupo de más de 600 activistas académicos, artistas y ciudadanos cubanos enviaron una carta abierta a Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de invitarla a visitar Cuba y reunirse con todos los sectores de la sociedad en la isla. Uno de estos activistas, Manuel Cuesta Morúa, explicó a Joandy Castañeda el propósito de esta invitación.
La misiva denominada Cuba la Espera representa un llamado de distintos sectores de la sociedad civil cubana. Entre los firmantes se encuentran líderes de movimientos y plataformas opositoras a la dictadura comunista, como Iliana Hernández Cardoza o Manuel Cuesta Morúa, además de artistas, periodistas, académicos y otros ciudadanos de la isla.
La implicación de las Naciones Unidas a más alto nivel en el tema de los derechos humanos en América Latina me parece clave. Clave para futuro, clave para el presente también. Y sucede que Venezuela y Cuba son meses. Y en la materia de derechos humanos, la conducta de ambos estados es similar, sigue el mismo patrón.
En la carta se denuncian las limitaciones que sufren en cuanto a los derechos de reunión, asociación, expresión, manifestación, de participación, a no ser detenidos o registrados sus viviendas arbitrariamente, de no ser violentados o amenazados con el uso de la violencia de la cual Las mujeres son víctimas elegidas y de aquellos derechos en los campos de la economía y de la cultura, que son el fundamento del bienestar libremente creado y compartido en el espacio de la sociedad civil, expresa el documento.
Son derechos básicos que están reconocidos en la Constitución, pero el gobierno cubano solo hace violarlos. Y creemos que el foco de la comunidad internacional debe también fijarse en Cuba. Y por eso yo soy uno de los primeros 630 firmantes de esta carta.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un colaborador cubano del Washington Blade, que solicitó asilo en Estados Unidos, compareció ante un juez de inmigración en el estado de Luisiana.
Yariel Valdés González se presentó ante el juez Grady Crooks de ese estado, donde permanece en custodia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
El juez programó una segunda audiencia para el 6 de septiembre para considerar evidencia adicional que respalda el caso de Valdés.
Estoy feliz, le dijo Valdés al Washington Blade durante una entrevista telefónica después de la audiencia.
Valdés, de 28 años de edad, ingresó a Estados Unidos en marzo a través de un puerto de entrada de California y solicitó asilo debido a la persecución que dijo haber sufrido en Cuba porque es periodista, donde las autoridades habitualmente hostigan y detienen a comunicadores que trabajan para medios independientes.
El Washington Blade es una publicación de la comunidad LGBTI de Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Nuevamente vuelvo a comentarles, como en los anteriores, esta serie de mentiras que pronunció el desaparecido dictador Fidel Castro, que están ahí en todos los periódicos de la época y se han repetido muchísimo en los últimos 50 años y más, quizás, por diferentes escritores, periodistas, para demostrar cómo desde el principio de 1959 Fidel Castro engañó y mintió al pueblo y a la opinión pública de todo el planeta. Estas mentiras quedaron grabadas para la historia, claramente no sujetas a interpretaciones o diferentes enfoques dialécticos que servirían para que los actuales dirigentes de la revolución comunista trataran de escabullir la verdad y disfrazar esas mentiras. La mentira número 6. Fidel Castro dijo: hoy no hay torturas, ni presos políticos, ni asesinatos, ni terror. Hoy no hay más que alegría. Discurso pronunciado el 8 de enero de 1959. Esta fue otra de sus grandes y cínicas mentiras, porque desde el 1 de enero del 59 comenzaron los crímenes, los fusilamientos sin juicio del propio Raúl Castro y hoy general y dictador en jefe, un criminal sádico. El 13 de enero de 1959 ordenó fusilar a unos prisioneros en Oriente. Fue en la Loma de San Juan donde Raúl Castro mandó a cavar una larga zanja. Colocaron al borde de la misma a los prisioneros y los ametrallaron y caían de espaldas a la fosa, que después fue tapada con una bulldozer. Estos prisioneros no fueron a juicio. Su único delito era vestir el uniforme del ejército derrotado que los combatió. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 5:39 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Argentina es el quinto destino de los venezolanos que han salido de su país, muchos de ellos profesionales de la salud que hoy ejercen en ciudades de esa nación sudamericana. Nos informa al respecto Celia Mendoza, justamente desde la capital, Buenos Aires.
Jan Álvarez es uno de los 1.050 médicos de Venezuela que hoy integran la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. De ellos, 525 ya se encuentran ejerciendo en el país gracias a un decreto que consideró la crisis humanitaria en Venezuela para permitir la convalidación de sus títulos en Argentina.
Hay médicos convalidados ya desde el norte de la Argentina, que es Jujuy, donde hay aproximadamente 50 médicos ya venezolanos, hasta el sur, que es el Tierra de Fuego, donde también hay un profesional venezolano.
Entre 2009 y 2018 se radicaron en Argentina 130.820 venezolanos, pero de ese total casi un 54% llegó en 2018, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. La mayoría elige vivir aquí en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, y en menor número en las provincias. Sin embargo, para los médicos venezolanos, el mayor número de oportunidades laborales se presentan en áreas rurales.
Tenemos casos de médicos que han ido a localidades totalmente rurales donde nunca habían tenido un médico en la localidad de forma permanente.
Asistiendo a comunidades en zonas remotas de Argentina. Celia Mendoza, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y amparado en la ley de amnistía, el gobierno de Daniel Ortega ordenó la liberación de un paramilitar que asesinó a una joven doctora brasileña, lo que ha causado malestar en la población. Nos informa desde Managua nuestro corresponsal.
Paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio y portación ilegal de armas de fuego en contra de la vida de la joven estudiante de medicina, Reinea Lima Rocha, se le giró orden de libertad inmediata este martes, 23 de julio, día en que se celebra el Día Nacional del Estudiante, conmemorando la masacre de 1959, cuando el general Somoza asesinó a un grupo de estudiantes y también el asesinato de tres universitarios, pero el año 2018, ordenado por Daniel Ortega. Para la abogada penalista y defensora de derechos humanos, doctora Marta Patricia Molina, la ley de amnistía de Ortega apenas comienza a dar sus malos frutos.
La liberación de Pierson Gutiérrez, que fue el ciudadano que asesinó hace un año a la brasileña Reinea Lima, demuestra únicamente que Nicaragua es un estado que se basa en la impunidad. No podemos esperar bajo este régimen que los crímenes de lesa humanidad o los asesinatos que se cometieron a partir de abril se resuelvan. Desafortunadamente, el régimen ocupó la ley 996 o ley de amnistía para dejar en libertad a esta persona que asesinó. Y es lo que vamos a estar viendo a partir de este momento, mayor impunidad en el país y que los asesinos sean protegidos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y México justifica sus acciones frente a la crisis migratoria, mientras que los centroamericanos, empeñados en llegar a Estados Unidos, sufren la dura realidad que enfrentan en la frontera. Así nos informa Jorge Oriana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a los gobiernos de México y Estados Unidos de una política que incluye militarización de fronteras, separación de familias y hacinamiento en albergues. La Cancillería mexicana reaccionó afirmando que actúa de manera soberana, responsable, respetando las garantías individuales y trabaja en pro del desarrollo regional para que la migración sea una opción y no una necesidad. Pero la realidad es muy dolorosa. Docenas de migrantes centroamericanos en las últimas horas optaron por regresar a sus países de origen. Alrededor de 70 migrantes, principalmente de América Central, regresaron en autobuses provistos en el refugio de la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez. En medio de la frustración, de la tristeza y del llanto, los migrantes Elisa Cerda, Denis Sauceda, Melvin García y Leti Pérez dijeron:
pues la verdad que el trato que recibimos arriba no fue ni el más bonito, en vez de ser el sueño americano, fue como quien dice la pesadilla americana.
Yo digo que no lo hagan, porque la verdad está difícil, las leyes acá han cambiado y están difíciles. Quizás puede pasar lo que pasó con nosotros, que nos regresaron para acá a Ciudad Juárez, y la verdad nosotros no veníamos para acá. Nuestro sueño era Estados Unidos, la verdad no se nos concedió, entonces nada nos tienen haciendo acá porque hemos decidido retornar a nuestro país mejor.
Por favor, no digan que me lleven de regreso. Yo quiero llegar allá para darle una mejor vida a mí.
Más de 15.000 migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera de México a Estados Unidos han sido enviados de regreso a sus países. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y las amenazas del presidente Donald Trump preocupan a varios sectores en Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Posibles nuevos aranceles y la imposición de tarifas a las remesas es la principal preocupación de Guatemala tras el anuncio del presidente Donald Trump, considerando el importante monto de dinero que ingresa a través de las remesas en los últimos años. El analista David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explica el impacto de la medida.
El impacto es que las remesas pues van a ser reducidas en la cantidad del impuesto que se decida poner,
y eso sin duda alguna es un efecto directo al bolsillo de las familias guatemaltecas que reciben remesas, el equivalente al 11% del Producto Interno Bruto es lo que representa el flujo de remesas. Y Estados Unidos es el mayor socio comercial de Guatemala en materia de exportaciones y también de importaciones. Entonces, sin duda alguna, hay muchos desafíos que ir atendiendo.
El sector empresarial también se manifestó con alarma, pues según el presidente del organismo que los agrupa, Guatemala exporta 3.900 millones de dólares a Estados Unidos cada año.
El gobierno de Guatemala tiene que hacer todo lo posible para evitar estas sanciones comerciales. Igualmente, hacemos un llamado a la Corte de Constitucionalidad que actúe con responsabilidad y a la sociedad que entiendan. Esto no es un problema de los empresarios, no es un problema del gobierno, es un problema de todo el país. Más de 1 millón de personas dependen de las exportaciones de Estados Unidos y más de 3 millones de personas dependen de las remesas familiares.
En tanto, el presidente Jimmy Morales, a través de su cuenta de Facebook, culpó a la Corte de Constitucionalidad de ser la responsable de esta drástica reacción de Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 5:46 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. El mandatario socialista Pedro Sánchez fracasó ayer martes en su intento de ser investido presidente del Ejecutivo Español y lo va a intentar de nuevo, lo hará el jueves, aunque antes deberá cerrar una difícil coalición de gobierno con la izquierda radical de Podemos. Desde Madrid llega este informe de la agencia AFP.
El Congreso español rechazó el martes la investidura como jefe de gobierno del socialista Pedro Sánchez. Para su segundo intento, el mandatario saliente deberá recabar antes del jueves el apoyo de la izquierda radical de Podemos, con quien mantiene arduas negociaciones para formar una coalición.
Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52.
En la segunda votación, Sánchez deberá obtener más síes que noes para ser investido, y las abstenciones contarán a su favor. Pero todo dependerá de si los suyos consiguen cerrar un acuerdo con Podemos, que se está resistiendo ante la cuestión de qué peso tendrá la izquierda radical en ese hipotético gobierno. Pese al fracaso del martes, hubo señales de buena voluntad, empezando por la abstención en lugar del no, decidida por la formación liderada por Pablo Iglesias. De concretarse el acuerdo, sería la primera coalición de gobiernos de izquierda en España desde 1936, el año en el que estalló la Guerra Civil.
Y la subsecretaria general para el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, señala que los asentamientos son un obstáculo para la paz entre palestinos e israelíes. Nos informa desde Radio 1 en New York, Carla García.
Rosemary DiCarlo hizo esta afirmación durante una sesión del Consejo de Seguridad que se produce un día después de que Israel haya destruido decenas de casas palestinas en un operativo intensificado desde hace 2 meses que ha llevado al desplazamiento forzoso de casi un centenar de palestinos y que ha afectado a un total de 6.300 personas. La alta funcionaria dijo que esta práctica debe terminar. Además, en ese periodo, las autoridades israelíes regularizaron un asentamiento judío en tierra palestina. Reitero que los asentamientos siguen siendo un obstáculo sustancial para la paz y constituyen una violación del derecho internacional, una acción que es incompatible con las leyes humanitarias internacionales, dijo DiCarlo, quien destacó que el conflicto palestino-israelí sigue en una peligrosa parálisis que está alimentando el extremismo y exacerbando las tensiones.
Y la directora ejecutiva de ONU, SIDA, afirmó a Radio Martí que solo en el año 2018 se vio un descenso de 1.000 millones de dólares para combatir el VIH-SIDA. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
En el 2018 vimos un descenso de 1.000 millones de dólares para combatir el VIH-SIDA. Esto según Gunilla Carlson, directora ejecutiva de UNAIDS ONU-SIDA, quien a la pregunta de Radio Martí sobre el financiamiento global para la respuesta al VIH-SIDA respondió que aumenta la brecha de los fondos requeridos. Así habló Gunilla Carlson.
What I also wanted to say with the gap, the 1 billion gap, it is that what we saw in 2018 in our global data is that during that year, $1 billion less was available.
La diferencia de $1,000 millones refleja que en el 2018 esa es la suma del financiamiento que nos hizo falta para la respuesta, sea a nivel doméstico como global. Y esto fue solo en un año y se suma la brecha de $7,000 millones que carecemos. Aumenta la suma de lo que se necesita a nivel global para combatir el SIDA. Según la directora ejecutiva de ONU SIDA, a nivel global se abandona un esfuerzo en favor de las metas de desarrollo del milenio y que hasta ahora permite a más de 23 millones de personas a través del mundo vivir y prosperar, no obstante, ser portadores del virus VIH. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Estados Unidos se está imponiendo una multa récord a la red social Facebook. Los detalles nuevamente con la agencia AFP.
Multa récord para la popular red social Facebook. Deberá pagar $5,000 millones en Estados Unidos por violaciones de la privacidad. La multa fue impuesta por la Comisión Federal de Comercio de ese país en el marco de un acuerdo que exige además que la red social más grande del mundo se someta a nuevas restricciones. Entre las nuevas obligaciones de la compañía, habrá un comité de privacidad independiente de la junta directiva de Facebook que elimina el control sin restricciones del presidente ejecutivo Mark Zuckerberg sobre las decisiones que afecten la privacidad de los usuarios. Se trata de la mayor multa dictada contra una compañía por violar la privacidad de los consumidores y una de las penas más grandes impuestas por el gobierno de Estados Unidos por cualquier violación. Dos integrantes de la comisión disintieron, sin embargo, con la resolución al considerar que la sanción es insuficiente.
Son las 5:51 minutos en Radio Martí. Como les prometí, la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes, un interesante tema que debemos escuchar.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos, así que sea bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de algunas de las razones por las cuales el abdomen está protuberantemente inflamado, podríamos decir. Y no solamente una de las causas es la gordura, el aumento de peso y la grasa que se acumula en el área del abdomen, tanto en las mujeres como en los hombres, sino que muchas veces el abdomen está inflamado porque el intestino está inflamado y esto puede ser a causa de padecer de estreñimiento. Cuando el intestino deja de funcionar o no funciona adecuadamente, mejor dicho, puede retener hasta 6 libras, escuche bien, 6 libras de materia fecal. Y estas razones por las cuales el intestino no está funcionando correctamente pueden ser muchas y muy variadas. Número uno, el estrés. Cuando una persona está con muchísima tensión y muy estresada, uno de los síntomas o los signos que se manifiestan es el estreñimiento. También cuando hay acumulación de toxinas, cuando esta persona no va habitualmente al baño y no elimina las toxinas que habitualmente se pueden eliminar a través de la orina y las heces fecales, pues entonces esta acumulación de toxinas inflama el intestino. Una alimentación inadecuada, también hay un factor hereditario, siempre tenga en cuenta que todo tiene que ver con los genes, es algo de lo cual no podemos escaparnos. El hábito de fumar, aunque usted no lo crea, está relacionado con la inflamación del intestino y algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos que son para aliviar los dolores. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de tener el intestino inflamado por mucho tiempo o por largo tiempo? Bueno, el diagnóstico de enfermedades como por ejemplo inflamación del colon, que se llama comúnmente, médicamente hablando, la colitis, también la enfermedad de Crohn. Y déjeme decirle que si no se trata a tiempo y el colon continúa funcionando mal o de manera inadecuada, a largo plazo podría ocasionar un cáncer de colon. Por eso es que es importante que usted autoevalúe su hábito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga en cuenta que debe observar su cuerpo y tratar de reeducarlo, si no lo ha hecho, en el momento y el horario que sea todos los días el mismo para ir al baño, porque de esta manera está garantizando que usted está eliminando las toxinas y está haciendo que su sistema intestinal funcione adecuadamente para no tener que cargar o acarrear con el exceso de materia fecal que lo que ocasiona son enfermedades futuras. Tenga esto en cuenta, soy su doctora Marisa Fuentes. Ya sabe que me puede escribir al email que tenemos para ustedes y respondemos sus preguntas a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
5:54 minutos, rápidamente nuestra noticia de farándula. Angelina Jolie y Brad Pitt formaban una de las parejas doradas de Hollywood hasta que en el 2016 decidieron separarse y desde entonces todo ha sido una guerra entre ambos, especialmente en lo que se refiere a la custodia de sus hijos adoptivos. Y parece que la próxima gran batalla legal se relaciona con propiedades. Angelina ya le echó al ojo al Chateau Miraval, una propiedad francesa que la pareja compró para hacer vino en ella y que es además el lugar donde se casaron en agosto de 2014. La supuesta agresividad del actor, así como su adicción al alcohol, lo llevaron a tener peleas con sus hijos mayores, especialmente Maddox, lo que causó un aceleramiento en la separación y posterior divorcio de los artistas. Con 55 minutos, los deportes con Pepe Lacalle.
A mí me encantan los miércoles y los jueves, dale, porque ya para esta hora tenemos 5 o a veces 6 resultados finales, partidos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Y no quiero que la gente se confunda con algo que pueden escuchar de anoche. Así que estos son los resultados finales de la jornada de hoy. Y hay varios cubanos aquí. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5-4. Hubo 3 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Sí, señor. Por los Cerveceros, Yasmani Grandal impulsó 2 carreras con doblete. Lleva 54 impulsadas y da la casualidad que ese fue el batazo de la victoria porque ganaron 5-4. Así que Yasmani Grandal, el catcher cubano de los Cerveceros, batea 259. Mientras tanto, para el Cincinnati, hoy Yasiel Puig anotó una carrera gracias a un boleto. Oficialmente se fue de 3-0. A propósito, varios equipos están interesados en obtener a Yasiel Puig vía un canje. Está bateando 260 Yasiel Puig y se ponchó una vez. Y José La Candelita Iglesias, el tercer cubano de este partido, un imparable en 4 turnos al bate, un ponche. Su promedio es 282, está bastante bien, razonable. Los Tampa Bay Rays derrotaron hoy a los Medias Rojas de Boston 3-2. El pitcher ganador Charlie Morton, su victoria número 12, oye esto, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto. Ponchó a 11, efectividad diminuta, 2.60, hay que buscarla con lupa. Por el Boston, Julito Martínez, dos imparables en 4 turnos al bate, batea 294, más que respetable. Y Guillermo Heredia, el único cubano del Tampa Bay, conectó doblete, impulsó carrera, anotó otra, está bateando 234.
Bueno, está bien, puede ser mejor.
Así es, pero bueno, los Nacionales de Washington vencieron hoy a los Rockies de Colorado.
También está buena noticia.
Así es, 3-2. Y en ese partido por Colorado hubo 2 cubanos. Yonder Alonso conectó 2 dobletes, uno contra la cerca. Y en este partido también negoció boleto, anotó 2 carreras. El único problema es que batea 188.
Nada, eso está malo. Eso no.
Inaceptable. Yeah. Y Nolan Arenado oficialmente se fue en blanco de 3-0, pero sí negoció boleto. Está bateando 304 por los Nacionales de Washington. 2 hits por parte de Turner y 2 por parte de Adams. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya la conocen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos para ello, para darle la información hoy miércoles 24 de julio del 2019. Gracias a Pepe Lacayo, por supuesto a nuestros colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias, en los controles, el ingeniero Otto Madariaga en la producción, mi amigo y colega Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, como siempre, quédense ahí, no hagan nada. Van a seguir escuchando buenas noticias, detalles de las verdaderas. En Televisión Martí, a continuación con Karen Caballero y Grisel González. Pasen buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.